Hace muy pocos días se cumplieron 30 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina. El atentado de la AMIA, seguramente lo han escuchado muchas veces. Le pedimos a Facundo Pastor un desafío, ¿no? Que nos cuente cómo y por qué 30 años después no hay un solo acusado por ese acto terrorista, por esa matanza. Y repasábamos hace un ratito lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace muy pocos días, el 14 de junio, con una condena al Estado argentino, en donde señaló que a casi 30 años del atentado todavía no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación. De esta forma, la Corte considera que el Estado es responsable. Bueno, ¿cómo se ha llegado de esta manera hasta acá? Facundo Pastor, en Buenos Aires, ¿cómo andás?
Joel, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
Bien.
Efectivamente, ¿no? Planteamos un informe que es un desafío, lo conversábamos en estos días. Por eso el título es Cartografía de un atentado. Después vamos a explicar un poco de dónde tomamos la idea de la cartografía, pero es necesario a esta altura, a 30 años, pensar en la idea de un mapa para entender qué pasó. Vale la pena, por supuesto, ir para atrás en el tiempo, ir para atrás a la mañana del 18 de julio de 1994, cuando abro signos de pregunta. Un coche bomba, cierro signos de pregunta, destruyó el edificio de la AMIA, el principal centro comunitario de la colectividad judía en Buenos Aires y, podemos decir, en la Argentina. Fue sin duda el peor atentado de la historia del país. 85 personas murieron, cerca de 300 resultaron heridas. El ataque ocurrió apenas, y esto vale también la pena ponerlo en contexto, 2 años después de del primer ataque terrorista, de la voladura de la Embajada de Israel en la Argentina, en la misma ciudad, en la misma capital. Sin embargo, un poco lo que vos planteabas y lo que decía el informe, lo que planteó el informe y el fallo, la condena del
de la Corte Interamericana.
De la Corte Interamericana, perdón. 3 décadas más tarde, todavía nadie fue arrestado, no hay presos, no hay juzgados por el crimen. Por supuesto, estamos hablando de garantía absoluta de impunidad, pero vale la pena no solamente ir al recuerdo, ¿sí?, de lo que pasaba hace 30 años, sino ir a los sonidos de lo que se vivía hace 30 años en la Argentina, cuando llegaba Martín Canay, un cronista de radio, un colega, el cronista de radio del Plata, el primero en llegar al lugar, de mirar el horror y de relatarlo de esta manera.
Acabamos de llegar, pastor, al 600, una explosión en un centro hebreo. Está totalmente derrumbado, todos los negocios de alrededores destruidos. Es increíble, están sacando los cuerpos.
Lo que se puede llegar a ver, yo te diría, de 3 o 4 pisos, porque se ha venido abajo. Queda la parte de atrás, un poquito de estructura que está cayéndose en estos momentos, de a poco se va cayendo. A 2 cuadras a la redonda, por lo menos, yo he visto vidrios caídos, rotos, y en esta cuadra es impresionante. Los negocios de enfrente, por lo menos hay 7 negocios que están destruidos totalmente, de departamentos particulares, que está justo enfrente. Tiene aproximadamente 10 pisos este edificio. Los 6 o 7 primeros pisos están totalmente venidos abajo. De ahí para arriba no han sufrido tantos daños, pero todavía hay gente adentro.
Bueno, es el relato, la crónica de Martín Canay, era la crónica de Martín Canay, repetimos, el primero en llegar al lugar y relatar lo que veía con mucha precisión, con mucha claridad, sin tener, por supuesto, en claro qué era lo que estaba sucediendo, pero ya en su momento, en esa crónica, anticipando que estábamos en presencia de algo peor de lo que había sido la Embajada de Israel. 30 años después, volvimos a contactarlo a Martín para ver qué hizo también el paso del tiempo con sus recuerdos. Decía esto, Martín.
Las imágenes creo que no se me fueron nunca. Escucho a un Martín joven, ¿no? Y en ese momento lo primero que recordaba ahora es que no sabíamos qué era la AMIA. No se hablaba de la AMIA en los medios de comunicación. Entonces no sabíamos, por eso ahí decía un centro hebreo, lo que me decían los vecinos de ahí. No sabíamos qué significaba la AMIA, qué era la AMIA. Y la primera imagen que tengo, que nunca se me va, es que cuando yo llegué, me acuerdo, me bajé del móvil unas 4 o 5 cuadras antes, porque no podíamos avanzar. Yo me bajo y ir corriendo en contra de la corriente. Era una multitud que corría en contra mío, que se escapaba y yo me dirigía a ese lugar.
Bueno, ese relato de Martín 30 años después, Martín ya no es cronista, obviamente es conductor de radio y continúa tras 30 años allí en la histórica AM Radio del Plata de la Capital Federal.
Bien, ahí Facundo él decía, no sabíamos qué era la AMIA, qué es la AMIA, para entender un poco el impacto también social que se buscó con el atentado.
Claro, bueno, en efecto es un centro hebreo, pero es una asociación mutual que hace muchas tareas comunitarias para justamente la colectividad judía en la Argentina. Por ejemplo, por citar dos cuestiones claras, tiene una enorme, y tenía en su momento mucho más valor en aquella época, una enorme bolsa de trabajo, donde muchos jóvenes van y piden trabajo. Tiene un servicio de sepelio muy grande también, a los que muchos integrantes de la comunidad judía acuden y van. Básicamente es una mutual dedicada a Bien. Tareas sociales y comunitarias, ¿no?
Bien, ahora volvamos al presente, venimos al presente, mejor dicho, porque cada fecha hay un acto. Esto no fue porque la fecha fuera redonda, la fecha redonda lleva quizás a que se hagan más notas, más crónicas, más claro. recuerdos y haya más espanto aún por lo que ha pasado en la justicia, pero el 18 de julio otra vez fue el acto.
Claro, el jueves pasado fue el acto por los 30 años. Como vos planteabas, Joel, hay que ir y venir en el tiempo de atrás para adelante para entender otra vez allí la calle Pasteur, el lugar donde estalla la bomba. Se volvió a llenar de familiares, de sobrevivientes, cada uno con una foto, con un recuerdo. Y otra vez la presencia política. Y esto ha sido recurrente a lo largo de los 30 años. Todos los presidentes han intentado ir, algunos han sido abuchados, otros no. Todos los ministros de todos los presidentes han intentado ir, algunos han sido abuchados, otros no. Milei también lo intentó ponerse en primera fila junto a su hermana. Gentilmente le pidieron que se ubicara más atrás. Cuando digo gentilmente, ustedes van a escuchar ahora como un sonido ambiente de algo que sucedió el jueves pasado. Incluso se llega a escuchar algún grito, que es todos los políticos se van de acá. Hay gente que no quiere que haya políticos en primera fila y esto, lógicamente, tiene una explicación, que es lo que vos leías primero, que es el fallo de la Comisión Interamericana, que marca la responsabilidad del Estado argentino. Escuchen la referencia del audio para ver el clima de lo que se vivía allí.
En este momento, Javier Milei, ese es el lugar donde van a mirar los presidentes para participar y para seguir el acto.
Justicia.
Esa persona que sube el tono ahí, Facundo, es la que gritaba: todos los políticos se van para atrás, yo no pertenezco a partidos políticos, los políticos claro. para atrás, ¿no?
Claro, decía algo así también, por supuesto que me interesaba el registro de sonido, el sonoro, para poder entender que esto ha sucedido siempre. Esto no es con Milei, aún siendo Milei un hombre muy cercano a la comunidad judía en la Argentina, pero decía algo así: todos los familiares están atrás y los políticos aquí adelante. Es muy simbólico, Joel, de lo que ha pasado a lo largo de los años. Todos han intentado ir a hacer política, también lógicamente Milei. Esto no es justamente algo que suceda o que haya sucedido únicamente con Milei. De hecho, hay mucha satisfacción en la comunidad judía, por lo menos en sectores de la comunidad judía, con que el gobierno de Milei haya determinado que jamás es una banda terrorista o un grupo terrorista, o lo haya puesto formalmente dentro de ese estatus. Unos minutos después de ese sonido que se vivía. Amos Linetsky, que es el presidente, el actual presidente de la AMIA, daba un duro discurso político y hacía referencia a la introducción de este informe y justamente al fallo de la Comisión Interamericana. Escúchenlo.
Parece mentira que hayan pasado 30 años desde aquella fría mañana del 18 de julio de 1994. 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque. 30 años en los que el Estado argentino ha mirado para otro lado, colmado de falencias, demoras y errores, tal como fuera remarcado hace poquito nomás por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, hacía ese cierre efectivamente con eso, que déjame decirte algo, porque cuando te escuchaba que traías el fallo de arranque, prácticamente, Joel, ha sido un recuadro en los medios argentinos ese fallo. No he visto tratamiento en los medios de comunicación, o muy poco.
Claro. Sí, la Corte
notas,
no vincul-
algunos links.
Lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos está claro que no es vinculante, no va a haber una condena donde vayan a sufrir ninguno de los políticos ni actores de la justicia. Nada especial, pero es muy simbólico. Nada especial digo porque no los van a condenar ni perseguir, pero es muy simbólico de un estudio, de una situación que lleva décadas sin salirse del estancamiento, o peor aún, metida en un estancamiento y la corrupción, ¿no?, en la investigación judicial.
Bueno, por eso la idea de un mapa para tratar de a 30 años recurrir a la cartografía para entender que vale la pena repasar que, como marcábamos antes, se registraron 85 muertos después de aquel atentado, se registró una teoría que sostuvo desde las primeras horas la idea de la existencia de un coche bomba. Vale la pena frenarnos acá porque, y hay mucha gente que sostiene que la teoría del coche bomba es una teoría que todavía merece ser revisada, a pesar de que la causa indica que todo hace creer que existió un coche bomba. Y esto tiene que ver con la idea de una camioneta Traffic que tenía una carrocería que no pertenecía a la carrocería, que debía tener un motor que se halló en el lugar, obviamente completamente destruido. Se habla de restos o presuntamente de restos de motor en cuerpos de 25 víctimas, pero nadie tiene la certeza de que eso sea de esta manera. Todo hace indicar que sí. Es cierto que la idea del coche bomba encamina una de las teorías, pero repaso, 85 víctimas, una teoría que sostiene desde las primeras horas la idea de un coche bomba, que muchos ponen en duda, una línea de investigación predominante que es la que llaman la pista iraní. También obviamente hay otras hipótesis que con el paso del tiempo se fueron descartando, como la pista siria. Hay teorías conspirativas, pruebas endebles, hubo encubrimiento, internas entre los agentes de inteligencia, hubo un juez que se llamó Juan José Galeano y dos fiscales, Emon Mullen y José Barbaquia, que fueron apartados del caso, un fiscal muerto en todo este tiempo, que fue Alberto Nisman, de que hemos aquí hablado mucho, un ex vendedor justamente de autos, se supone que él aportó la Traffic, hoy es un exitoso abogado penalista que se recibió de abogado en la cárcel, me refiero a Carlos Tejeldín, y 8 pedidos de captura internacional, pero como marcábamos, ningún responsable preso.
En esta línea, en este armado de cartografía que estás haciendo, quizás te pido ir un poquito para atrás y explicarle a la gente un poco por qué el juez Galeano y los fiscales fueron apartados del caso, porque ahí se genera espanto, ¿no? Uno puede generar dolor, mucha bronca y rabia que no se avance en la justicia, pero cuando hay encubrimiento o corrupción en un caso de esto, me imagino que ahí ya se gana el absurdo y el espanto, ¿no?
Bueno, podríamos en esta cartografía o en esta idea de mapa también aclarar que hubo muchas causas laterales o paralelas a la causa central que investiga el atentado. Una de ellas investigó encubrimiento, incumplimiento de funcionarios, de algunos ministros del gobierno de Menem, del propio Menem, del juez, del fiscal. Juan José Galeano fue el primer juez federal que tuvo la causa, y Mullen y Barbaquia, los dos fiscales, el equipo fiscal. Es decir, Mullen y Barbaquia, luego fueron Nisman y hoy es el fiscal Sebastián Basso. Son fiscales federales, que se supone que tienen que resolver el caso. En el caso de Galeano, de Müller y de Bardakia, fueron apartados un tiempo después, cerca del 2003 aproximadamente, justamente porque se los acusaba de todo tipo de actos para dilatar la investigación, para encubrir el hecho, o como mínimo en el caso de los fiscales, para incumplir o se los acusaba de incumplir lo que tenían que cumplir, que era su obligación como funcionarios. Para que se den una idea, el acto más grosero, más repudiable, fue que en un momento determinado el propio juez le hace una cámara oculta en su despacho a Carlos Telleldín, el hombre que aportó la camioneta Traffic, medio instándolo a que dijera que había policías bonaerenses involucrados. Con el paso del tiempo se supo que detrás de esa maniobra hubo $400,000. El juez dirá que era plata que se pudo sacar de una suerte de decreto que había para pagar recompensa por información. Obviamente todo el mundo supo que eso no era de esa manera. Con el tiempo Telleldín tuvo que devolver la plata y el juez lógicamente fue apartado de la causa y juzgado por esto, ¿no?
Bueno, no hay responsables presos y hay todo eso arriba de o adentro de esa causa 30 años después, así que volvamos a la idea del mapa.
Sí, lo que acabo de contarle de Telleldín, de la cámara oculta de Galeano, es de lo, o sea, de lo más suave que uno puede contar a lo largo de esta investigación. La idea de la cartografía la tomamos de un libro que se acaba de publicar, que se llama Después de las 9:53, que lo hace un colega y un escritor que es Javier Sinay, que él habla, que él impone la idea de lo cartográfico, lo arqueológico, a la hora de volver a investigar algo que sucedía hace 30 años en la Argentina. Escúchenlo, Javier.
Investigar el atentado 30 años después fue un trabajo casi de arqueología en cuanto a los documentos y al expediente, porque me centré en el primer mes de posterior al atentado. Entonces fui a leer notas de 1994 y a ver las fojas de 1994 y a hablar con los protagonistas de aquella época. Entonces creo que el mayor problema o el mayor desafío fue encontrar una perspectiva donde pararme. Es decir, la causa es tan compleja y es tan ambigua y tan contradictoria que el desafío fue elegir a qué líneas darle más lugar, con quién hablar más, desde dónde mirar el caso y a qué conclusiones llegar.
Bueno, difícil pensar en conclusiones, pero el esfuerzo, por supuesto, hay que hacerlo. Quiero volver, Joel, si me permitís un minuto, a dejar algo bien en claro. Esto sucedió en 1994. La Argentina había sufrido el atentado a la Embajada de Israel, 1992. ¿Qué hicieron los servicios de inteligencia entre el 92 y el 94? ¿Qué hizo el país para prevenir justamente lo que pudiera llegar a suceder a partir de 1992? Y ahí está la clave para entender esos primeros 30 días que plantea Javier Sinay. ¿Por qué? Porque está claro que los servicios de inteligencia tenían mucha información de lo que era el comportamiento y las actividades de células dormidas, pongo esto entre signo de interrogación, y que se cree, y esto lo plasma el fallo de la Comisión Interamericana, que los dejaron hacer, que los dejaron caminar, por decir de alguna manera, que los dejaron recorrer un camino para ver si en un momento determinado podían detenerlos o atraparlos, voy a caer en un lugar común, con las manos en la masa, y que eso se salió de cauce y que de alguna manera hubo espías argentinos que fueron acompañando todo el proceso terrorista entre el 92 y el 94. Por eso, de manera increíble, las primeras horas de grabación de teléfonos intervenidos después del atentado, desaparecieron, se borraron, porque se supone que ahí estaba la mano de la inteligencia argentina expuesta, mostrando que se había hecho entre el 92 y el 94. Por eso, así, de esta manera, se entiende mucho el encubrimiento, ¿no?
Bien, bueno, el expediente a esta altura, Facundo, vos sos abogado, además sabrás que meterse en un expediente de estos, no sé si es imposible a esta altura, pero por lo menos suena muy difícil, ¿no? Con todos los hechos, además, de intervención, encubrimiento y corrupción que hubo en el medio.
Claro, hay algo que tomo del libro de Sinai, que es: el expediente es la fiscalía, y la fiscalía es el expediente. Dirán ustedes que me volví loco. No, el tema es así. Toda la estructura de la fiscalía, que es un edificio que queda en el microcentro porteño, todo el lugar es el expediente. No hay un lugar en las paredes donde no haya algún detalle del expediente. El expediente alcanzó dimensiones colosales, posiblemente o probablemente con la causa ESMA, que tiene que ver con delitos de lesa humanidad y la dictadura, sea el expediente más grande de la Argentina. 720 cuerpos, 146.000 fojas o páginas, 775 líneas de teléfono intervenidas, entre las que están aquellas primeras horas que mencioné recién, 134 sospechosos de haber tenido algún grado de participación en el ataque, 70 personas sobreseídas, 42 que permanecen bajo investigación, ningún detenido, 30 años de la AMIA, cartografía de un atentado.
No toquen nada.
Le hago algunas preguntas de la audiencia a Facundo. Hay muchos para tirar de cada uno de los temas y de las puntas que habló Facundo. Por ejemplo, el caso Limas, del cual ha hablado además Facundo aquí porque lo ha investigado. Le preguntan simplemente en titulares para decirle a Varo, que pregunta a este oyente, ¿cuál es la conexión con el caso Nisman?
Bueno, a ver, recordemos que Nisman era el fiscal que manejaba ese expediente de dimensiones colosales. Era el titular de la UFIAMIA, de la Unidad Fiscal de Investigaciones AMIA. Al momento de su muerte misteriosa, era el titular y venía trabajando una línea de investigación que era la siguiente. El gobierno de Cristina Kirchner quería firmar un memorándum de entendimiento con Irán para poder, de alguna manera, ver de qué manera se podía tomarle declaración a los que la línea de investigación indica podrían tener algún grado de responsabilidad. ¿Dónde se iban a tomar esas declaraciones? ¿De qué manera? Todo eso era parte de una nebulosa. De alguna manera, Nisman planteaba que eso era parte de un acuerdo de impunidad para limpiar la pista iraní, y cuando iba a presentar todas estas pruebas ante el Congreso de la Nación, aparece muerto.
Bien, y después algo más de ficción, o de ficción directamente, no más de ficción. Yo voy a decirle a Facundo que estoy viendo a Yossi, el espía arrepentido, y trata del ataque a la Embajada de Israel en el 92 y la segunda temporada a la AMIA en 1994. Está en Amazon, creo, esto, ¿no?
Sí. Yossi, el espía arrepentido. Aclaro algo, Joel, si bien toman recursos de la ficción o recursos narrativos, eso está basado en un hecho real. Es un libro de Miriam Lewin y Horacio Lutsky. Es un librazo que muestra cómo la Policía Federal Argentina tenía gente infiltrada en distintos lugares, lo que habitualmente se llaman los plumas de la Policía Federal, es decir, espías. Bueno, en el caso de Yossi, lo infiltran en la comunidad judía argentina, planteando que se venía una suerte de plan, todo muy disparatado y ridículo, un plan que se llamó Plan Andinia, que buscaba conformar un Estado de Israel en la Patagonia Argentina. Lo infiltran y él, desde adentro de la comunidad, va escalando internamente en la comunidad judía argentina y llega a niveles altísimos, comunitarios, dirigenciales, y él siente que aporta mucha información y siente que mucha de la información que aporta después termina sirviendo para que suceda el atentado en la embajada. Entonces es muy espectacular ver esa serie, sabiendo que toma recursos de la ficción, pero que está basado en un hecho real. Y Ossi vive hoy en la Argentina bajo identidad reservada.
Uf, con esos datos da ganas de verlo. Bueno, Facundo, gracias por el esfuerzo para tratar de resumir todo este horror y esta situación judicial de 30 años. Mira, me quedé con ganas de producción al aire cuando hablaste tanto de los espías, ahora de Yossi, para, bueno, sería otro desafío colosal, ¿no? Que es explicarnos un poco la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, ahora que ha vuelto a la palestra sí. con Milei y su gobierno algún día, todo lo que ha pasado ahí en los últimos 30 años da para, me imagino, varias series, varios capítulos, pero bueno, quizás en algún momento está bueno que nos explique qué es la CIDE y qué hace, ¿no?
Bueno, solamente una línea, porque mientras estaba preparando la salida, yo todas las mañanas reviso el boletín oficial de Argentina para ver decisiones de gobierno. Esto es de hace minutos. Se acaba de publicar en el boletín oficial que vuelven los recursos económicos reservados para los espías, algo que se había quitado, 100 mil millones de pesos para hacer inteligencia. Agarrémonos fuerte.
Bueno, nos sirve de excusa entonces para tener ese tema en algún momento del año. Facundo, te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande, gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.